Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Desde que era niña aprendí a querer la patria en la que vivo. Mis años transcurrieron izando bandera, cantando su himno.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en el programa institucional de la Cámara de Representantes esta mañana de sábado 16 de mayo. Escuchábamos esta hermosa canción del compositor colombiano Lucho Arroyo, interpretada por su hermana Chía Arroyo. Lleva por título La Travesía y es un tema musical que nos muestra los diferentes ritmos del folclore colombiano. Tiene una fusión extraordinaria y además letras que nos llevan a conocer lo hermoso de nuestro país, de nuestra cultura y la riqueza natural. Los invitamos a escucharla. Quien la oye seguro tendrá un aire de luz y esperanza, que es lo que necesitamos en estos días de unión. Hoy Día Internacional de la Convivencia en Paz, decretado por las Naciones Unidas, es el mensaje que queremos dejar a nuestros oyentes. Por eso la saludo a usted, Catalina. Muy buenos días, que además nos debe tener una frase relacionada al tema.
Buenos días, John, y buen día para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora en Frecuencia Legislativa. Para hoy le tengo una frase muy acorde al tema que usted acaba de hablar, y es: la razón por la cual el mundo carece de unidad y se encuentra rota y a montones es que el hombre carece de unidad consigo mismo. Es una frase de Ralph Waldo Emerson, que fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense, y nos enseña eso, a tener inicialmente unidad con nosotros mismos para poder tener unidad con los demás, y es muy acorde para estos momentos de crisis.
Así es, porque donde hay unidad, de seguro hay victoria, y es lo que queremos, salir victoriosos de toda esta situación que estamos viviendo. Nos vamos con las noticias, porque esta semana en la Cámara de Representantes hubo bastante actividad, proyectos de ley, debates, la plenaria se adelantó de manera semipresencial y pues con discusión de iniciativas.
Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente, Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente, Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente, María José Pizarro. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones, Luis Eduardo Pérez.
Iniciamos con el primer bloque informativo de todo lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Desde este viernes, las sesiones plenarias de la Cámara se iniciaron de manera mixta o semipresencial. Al recinto de la corporación podrán asistir de ahora en adelante máximo 50 personas, de las cuales unas 40 serán los congresistas. Información con Edwin Suárez.
Con la discusión y aprobación de proyectos de ley empezó a funcionar la modalidad de sesiones mixtas o semipresenciales en la plenaria de la Cámara. Solo un número reducido de congresistas podrán acudir al salón elíptico, cumpliendo eso sí estrictas medidas de bioseguridad. Así lo explica la representante de la lista de Decentes, María José Pizarro.
Un pequeño paso para que el Congreso poco a poco vaya retomando la normalidad, que se apliquen los protocolos necesarios, que se construyan los protocolos y que ahora que irán un delegado por cada 5 representantes que tenga cada una de las bancadas, pues eso permita ir, como digo, facilitando la votación de proyectos, la revisión de los decretos y por lo tanto un efectivo control político y por lo tanto el pleno funcionamiento del Congreso.
Por el tiempo que dure la emergencia, la corporación realizará sesiones de manera semipresencial y se espera poder evacuar proyectos legislativos de gran relevancia para el país. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. La Comisión Séptima de la Cámara le dio visto bueno a varios proyectos de ley en primer debate, uno que permite el cambio de régimen pensional y otro que garantiza la estabilidad laboral a mujeres embarazadas. Informa Catalina Cadena.
Frente al cambio de régimen pensional a privado o público, con esta iniciativa lo podrían hacer hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 50 y con cotización mínima de 75 semanas, ya que hoy no lo permite la ley. Al respecto, uno de los autores de la iniciativa, el representante conservador Juan Carlos Wills.
Es la gente que hoy está imposibilitada por la ley 797 y efectivamente pues la gente que al 2014 no pudo recibir esa doble asesoría. Lo que nosotros queremos es confluir en lo que hoy está prohibido y en el error que se cometió, pues por supuesto que ahí es donde está la explicación de por qué son esos requisitos.
En cuanto a la iniciativa que establece la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de contratación, uno de los autores, el representante liberal Carlos Ardila, indicó que así se le cumple a este sector de la población.
Proyecto que busca plasmar en una ley de la República los derechos que se han reconocido vía jurisprudencia, los derechos a las madres, ese derecho a la estabilidad laboral hoy está siendo reconocido vía sentencias. Estamos tomando esa jurisprudencia, convirtiéndola en ley de la República y el Congreso de la República estaría saldando una deuda con las madres de Colombia.
Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Gracias, Catalina. La Comisión Primera de la Cámara dio vía libre en quinto debate al proyecto de acto legislativo que prohíbe la explotación petrolera en la región amazónica del país. Informa Natalia Cortés.
Más de 4 horas duró la discusión de esta iniciativa tras aprobarse en el quinto de 8 debates, con la que se le da una protección especial a la Amazonía colombiana, calificada como el pulmón del mundo, y que estaría libre de la exploración y explotación de hidrocarburos, tal como lo manifestó el presidente de la Comisión Primera, el representante liberal Juan Carlos Lozada.
Esto es fundamental para preservar la Amazonía de nuestro país, para preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Esta sí que es una medida en la que el Congreso demuestra que tiene voluntad de empezar a cambiar lo que tenemos que cambiar para poder mantener este planeta con vida, y esto es poder defender esas zonas de nuestro país y de nuestro planeta que no deben ser tocadas por ningún tipo de desarrollo, así nos quieran vender que este desarrollo es sostenible y demás. Excelente noticia para nuestro país. Esta proposición fue presentada por quien les habla, por Juanita Gobertus y por el representante Harry González.
Esta decisión, de acuerdo a lo contemplado en el proyecto, se busca proteger el inmenso ecosistema de la región, regulando de manera progresiva la transición de recursos energéticos a energías limpias, informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés.
Ante la difícil situación del Pacífico colombiano en temas de seguridad, salud y alimentación, los representantes de esa zona del país hicieron un nuevo llamado al gobierno nacional para dar prioridad a las ayudas. La información con Nubia Parra.
Debido a la alerta sanitaria emitida para el distrito de Buenaventura y regiones cercanas, el representante Milton Ángulo hizo un vehemente llamado al ministro de Salud para dar prelación a la dotación hospitalaria en esa región.
Todos conocemos la difícil situación que padece el distrito de Buenaventura. Hoy el hospital Luis Ablanque de La Plata no cuenta con cama UCI ni con respiradores, y es necesario, antes de que lleguemos al pico de la pandemia, que este hospital esté dotado para que pueda prestar un servicio con oportunidad y eficiencia. Le reiteré al señor ministro la necesidad de que en próximos días realice las dotaciones que requiere esta casa de salud, que le presta el servicio no solamente a Buenaventura, sino a toda la región pacífica.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, le aseguró al representante vallecaucano que en los próximos días se dotará de 61 nuevas camas el Hospital Luisa Blanque de La Plata en Buenaventura. Informó para Frecuencia Legislativa Nubia Estela Parra.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la citación a debate de control político a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, con el fin de que explique el manejo que le ha dado a la emergencia causada por el COVID-19 en la capital de la República. Información con Leonardo Rojas.
El representante del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, citante al debate, señaló que el manejo que le ha dado la alcaldesa a la pandemia no ha sido el adecuado.
Hemos citado a la alcaldesa Claudia López para que le rinda cuentas a la ciudadanía en debate de control político en la Cámara de Representantes. En este debate develaremos cómo parte de su administración ha sido nefasta en el manejo del COVID-19. Igualmente, como esto ha costado vidas humanas.
Finalmente, el representante por Bogotá manifestó que espera que este debate sea de gran interés para la opinión pública. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
Gracias, Leonardo. Terminamos nuestro primer bloque informativo de noticias. Vamos con una invitada especial que nos va a hablar de unos proyectos aprobados esta semana.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Acabo de leer tu carta de despedida. Ay, en ella me decías
que ya no vuelves más.
Bueno, y escuchábamos algo de la Orquesta Salsera Bogotana, la 33, esta canción Soledad, porque pues recibimos a nuestra invitada especial en este momento, la representante a la Cámara, Ángela Sánchez Leal, del Partido Cambio Radical por Bogotá. Representante, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado todos estos días de cuarentena y ese trabajo virtual que vienen realizando desde la Comisión Séptima?
Bueno, un saludo a todos los oyentes, muy contenta de estar en este programa y pues contarles que la verdad hemos trabajado más que nunca, pues hemos tenido que ver mucho con todos los temas ahorita de atención al COVID, entonces hemos podido hacer debates de control político muy interesantes, pero también ya comenzamos la votación y aprobación de proyectos de ley en esta semana, entonces es una excelente noticia para los colombianos. No hemos detenido el trabajo, por el contrario, hemos estado muy activos, la verdad, jornadas de 10, 12 horas en las plenarias de 16 horas.
Sí, un trabajo bien arduo que tienen en la Comisión Séptima. Y precisamente, doctora Ángela, en cuanto a proyectos, esta semana la Comisión Tercera aprobó en primer debate un proyecto en el que usted es autora y que busca establecer incentivos para la creación de pequeñas empresas lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es la motivación de esta iniciativa y a quiénes cobija?
Este proyecto va dirigido a esas mujeres que quieran emprender pequeñas y medianas empresas y se llama Creo en Ti. La ley se llama Creo en Ti porque precisamente le da ese sello de creer que nosotras las mujeres sí podemos ser emprendedoras. ¿Qué motivó este proyecto de ley? Fue la desigualdad que históricamente ha tenido la mujer. Las cifras de desempleo para la mujer son más altas que para los hombres, 13.9% antes de toda esta pandemia. La brecha salarial de la mujer con el hombre, que es más o menos de un 17%. ¿Y qué busca este proyecto de ley? Va dirigido a 6 clases de mujeres vulnerables. ¿Qué tipo de mujeres? Mujeres en situación de discapacidad, mujeres cuidadoras, porque hay muchas mujeres cuidadoras de alguien en situación de discapacidad, madres comunitarias del ICBF, mujeres que hayan sido víctimas de ataques con ácido, mujeres campesinas y mujeres excombatientes de las FARC que se hayan ajustado al proceso de paz y estén en ese proceso de reincorporación. ¿Por qué estos 6 tipos de mujeres? Porque creemos que son mujeres que vale la pena apoyar en ese emprendimiento.
Pues bien, representante Ángela Sánchez, ¿cuáles son los incentivos que brinda este proyecto llamado Creo en Ti para promover la creación de empleo en mujeres en condición de vulnerabilidad?
Por ejemplo, si un grupo de alguno de estos tipos de mujeres quiere formar una empresa, por ejemplo, de hacer zapatos, te pongo un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese producto, esos zapatos van a tener un sello que se va a llamar Creo en Ti. Obviamente ese sello va a ser de propiedad del Ministerio de Comercio, bueno. Pero entonces con ese sello, ¿qué va a ocurrir? Que ese producto va a tener un acceso en el mercado. Y algo que va de la mano es que también va a haber un certificado Creo en Ti para aquellos contribuyentes que abran espacio a este tipo de productos. Por ejemplo, si el Éxito decide apoyar este tipo de emprendimiento, también el Éxito va a tener ese certificado como de ese apoyo que le está dando a las mujeres emprendedoras. También lo estamos pensando a nivel internacional, que se le abra esas puertas para poder exportar estos productos. Este proyecto de ley también crea, por ejemplo, la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino, que la primera semana de marzo se dedique para el emprendimiento femenino en Colombia. También un fondo de becas para que estas mujeres no solamente tengan la opción de sacar sus productos al mercado, sino que también puedan tener una capacitación para que este emprendimiento sea a largo plazo y sea sostenible. También va a haber un premio nacional Creo en Ti para, como su nombre lo dice, poder premiar aquellos alcaldes y gobernadores que de verdad le metan el hombro, le metan los recursos y puedan apoyar estos proyectos de emprendimiento de las mujeres. Entonces, es un proyecto muy bonito y que creemos que va a ser una solución o que va a aportar a esa reactivación económica que tanto estamos esperando ahorita después de esta pandemia.
COVID, claro. Bueno, representante, pues de seguro no se nos va a olvidar el nombre de este proyecto, Creo en Ti. Y bueno, también usted, doctora Ángela Sánchez, es coautora de un proyecto que se aprobó en primer debate en su comisión, en la Comisión Séptima, y que crea la licencia parental compartida y aumenta la licencia de los hombres papás de 8 días a 4 semanas. Cuéntenos detalles de esta iniciativa.
¿Qué busca más o menos este proyecto? Primero que todo, que el niño pueda tener ese derecho a tener su familia y a poder compartir tiempo de calidad, no solamente con la mamá, sino con el papá. Por eso, como tú bien lo dices, que en total la pareja tendrá 22 semanas, 18 semanas de la mujer, 4 semanas del hombre, para poder como disfrutar y poder administrar ese tiempo para estar con ese recién nacido que tanto lo necesita. Después de las 13 semanas de la mujer y de la segunda semana del hombre, van a poder también utilizar algunos de ese periodo de tiempo para poder trabajar con medio de teletrabajo hasta medio tiempo. Y en el caso de que deciden trabajar medio tiempo, ese tiempo va a ser duplicado en el tiempo de la licencia. Algo muy innovador también de este proyecto, como te lo decía, es el fuero de protección, no solamente para la mujer, sino también para el hombre. Es decir, que no se pueda despedir en el caso de un embarazo o en el caso de una lactancia, sino que ese fuero de protección laboral esté garantizado y también que no se discrimine a la mujer, que es lo que pasa. Hoy en día hay personas que para dar un trabajo preguntan si la mujer está embarazada o no está embarazada, o le mandan a hacer la prueba de embarazo y si de pronto llega a estar o da positivo, pues no la aceptan en el trabajo. Por eso se prohíbe que de ahora en adelante se le haga una prueba de embarazo a alguien para poder ingresar a un trabajo.
Bueno, pues un par de proyectos sociales muy interesantes y esperamos que salgan adelante. El representante Ángela Sánchez, gracias por estar con nosotros. Déjenos por favor un saludo y también una canción de su gusto musical.
Bueno, de verdad, despedirme, un saludo a todos los oyentes, que ojalá sigan esta labor legislativa que es muy importante para Colombia, muy importante para este tiempo que estamos pasando todos. Y bueno, una canción, a ver, de pronto, ¿cásate conmigo?
Sí, señora.
Sí, bueno, hablando tanto
ese
de
Silvestre de Angón.
Sí, pues hablando de familia y de la pareja, y de, pues como que se me viene a la mente lo importante de la familia y el matrimonio. Entonces, también para los que son solteros, para los que quieren de pronto empezar un hogar o cásate conmigo, ahí les dejo.
Bueno, Silvestre de Angón, gusto musical de la representante Ángela Sánchez, que quiere compartir aquí en Frecuencia Legislativa. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
Muchas gracias, que estén bien.
Continuamos con el segundo bloque informativo con lo que ha sucedido en la Cámara de Representantes en los últimos días. Dos proyectos de carácter social que incentivan la educación en la fuerza pública y el trabajo en los jóvenes tuvieron su aprobación en primer debate. Esteban Ocampo nos cuenta.
Las iniciativas fueron aprobadas en la Comisión Tercera, una de ellas de la que es ponente el representante Víctor Manuel Ortiz, pretende establecer incentivos tributarios para la formación y educación de la fuerza pública. Así lo explica el congresista del Partido Liberal.
Qué bueno también que podamos otorgarle becas a estas personas que quieren ingresar. Miren que aquí lo que se busca es que a través de donaciones, un patrimonio autónomo que hagan los particulares, pues tengan una exención tributaria.
Otra de las iniciativas aprobadas en primer debate en la Comisión Tercera crea mecanismos para generar oportunidades laborales a los jóvenes del país. Al respecto habló la representante Nidia Marcela Osorio del Partido Conservador.
Estas son acciones afirmativas, como todos sabemos, que pretenden establecer y consolidar una política integral que realmente pueda dar esa oportunidad de empleo con calidad a los jóvenes. que aún no tenemos.
Los proyectos ahora podrán pasar a estudios en segundo debate en la plenaria de la Cámara, informó para Frecuencia Legislativa Esteban Ocampo.
Gracias, Esteban. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes realizó debate de control político al Ministerio del Interior, donde se pidió, entre otros temas, claridad en procedimientos de contratación de los entes territoriales y seguridad de los líderes sociales, esto en medio de la crisis sanitaria, informa Ángela Paz.
Ante la sesión, el representante Wahid Mansur del Partido Conservador solicitó a la ministra Alicia Arango abanderar un proceso de capacitación dirigido a los entes territoriales, pues aseguró que varios alcaldes le han manifestado inquietudes sobre cómo se deben realizar correctamente los procesos de contratación y evitar suspensiones innecesarias.
Que ustedes como gobierno nacional se abanderen, así sea de una capacitación a través de Colombia Compra Eficiente, a través del Ministerio, de cómo es el manejo contractual que tienen que tener los entes territoriales en momentos de esta calamidad. Hay mucha confusión sobre la documentación que se necesita.
Asimismo, durante el debate, el representante de la U, John Jairo Cárdenas, coincidió con varios de sus colegas al reclamar a la ministra sobre la violencia en el Cauca.
Las organizaciones de disidentes han declarado una guerra en contra de toda la población y quieren sumirnos en una vorágine de terror a todos los que estamos en el departamento del Cauca. Quiero hacer un llamado porque la situación es dramática. Quiero que se sepa, colegas, que la situación es impresionante. Este departamento lo están controlando los disidentes.
Para Frecuencia Legislativa, informa Ángela Paz.
Gracias, Ángela. En sesión de la Comisión Cuarta denunciaron falta de coordinación entre el Estado, el sistema financiero y las empresas para facilitar el acceso a los créditos y alivios propuestos por el gobierno, así como alternativas para reactivar lo más pronto posible el turismo, bares y restaurantes. Informa Catalina Cadena.
John, los representantes denunciaron ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las quejas de los microempresarios en la demora para la asignación de créditos a través de Bancoldex. Así lo manifestó el representante Juan Carlos Rivera.
Van al intermediario financiero, van y presentan sus documentos, el intermediario financiero no resuelve, el intermediario financiero no les ha resuelto mucho de estos empresarios.
La representante Irma Luz Herrera plantea alternativas de funcionamiento para que bares y restaurantes empiecen a operar mientras se da una apertura total a la economía.
Fortalecer la capacitación en comercio electrónico para que muchos negocios puedan reinventarse y puedan continuar ofreciendo sus productos. Así como también creemos que es vital hacer una mayor difusión del programa del Gobierno Nacional Yo Me Quedo en Mi Negocio.
El ministerio indicó que es incierto el momento en que estos sectores puedan reactivarse en su totalidad, ya que tendrían que seguir protocolos estrictos de bioseguridad para prestar sus servicios y prevenir la propagación del contagio, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Gracias, Catalina. Y en la Comisión Quinta de la Cámara se aprobó esta semana una proposición para citar a debate de control político al ministro de Hacienda y al director del Departamento Nacional de Planeación. ¿A qué se debe esta citación? Edwin Suárez tiene los detalles de la información.
Si algo ha demostrado esta pandemia es la relevancia del sector agropecuario para el país. Este será motor fundamental para la reactivación económica post-COVID en Colombia. Por eso, el objetivo de la comisión es conocer cuáles son esas acciones y qué recursos se destinarán a la producción agraria por parte del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Así lo manifestó el representante santandereano del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.
Al señor ministro de Hacienda, al señor director del Departamento Nacional de Planeación, para poder analizar y revisar cuáles son las estrategias de planeación y la proyección en recursos para que todos los campesinos, pequeños, medianos y grandes productores del campo colombiano estén preparados para garantizar la seguridad alimentaria a los colombianos, pero para convertirse en la gran alternativa de reactivación económica para todo Colombia.
El debate al ministro Alberto Carrasquilla y al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, aún no tiene fecha establecida, pero los congresistas coinciden en que es urgente realizarlo. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. Este es el segundo bloque informativo con todo lo que viene sucediendo en la Cámara de Representantes.
La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes te informa que estamos en alerta amarilla por coronavirus. Para prevenir el contagio, lávate las manos cada media hora. Carga tu gel antibacterial. Si tienes síntoma de gripa, usa tapabocas y quédate en casa. Si presentas síntoma de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. Es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar esta hermosa familia, Cámara de Representantes.
Y en alto me va anunciando que ya me encuentro en Valledupar. En la caja, la guacharaca y el acordeón no puede faltar.
Llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa, escuchando las bellas notas de esta canción que lleva por título La Travesía, del compositor Lucho Arroyo, interpretada por su hermana Chía Arroyo, que escuchábamos al comienzo, pero ahora en la parte que lleva el ritmo vallenato. Esta canción que deja un mensaje muy bonito para que la escuchemos todos los colombianos. Hoy, recordar Día Internacional de la Convivencia en Paz, día 51 de la cuarentena nacional. Practiquemos la convivencia en paz hoy y todos los días, Catalina.
Así es, John, la paz debe ser una constante para todos. También en estos días se está conmemorando la Semana de la Memoria Universitaria, son 36 años de lo ocurrido en la Universidad Nacional en 1984, donde la fuerza pública hizo uso desmedido de la fuerza en contra de unos estudiantes que estaban protestando por la muerte de uno de sus líderes, Jesús Chucho León Patiño. También queremos recordarles en Frecuencia Legislativa que hay que seguir con las medidas que está implementando el Gobierno Nacional para prevenir el coronavirus, seguir usando tapabocas, guantes, tomar las medidas de cuarentena para protegernos a nosotros y a nuestras familias del coronavirus.
Catalina, es que ya pasamos los 14.000 contagios en el país y tan solo un poco más de 3.300 personas recuperadas, y pues con una cifra lamentable de más de 500 personas fallecidas por el contagio del coronavirus. Cuidémonos mucho, de verdad que sí. Las redes, Catalina.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @CuencaGuainía, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy, Catalina Cadena, en la producción técnica Sebastián Cediel, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Con la tambora que vibra su pueblo, después de un zambero yo estoy más cerca de la llanura, y al acercarme el pecho me apura para alegrarme con su hermosura. Después de un zambero yo estoy más cerca de la llanura, y al acercarme el pecho me apura para alegrarme con su hermosura.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.